Aquí en la pizarra de Quintana, ya lo sabéis, pizarritas, nos encanta siempre hablar con los entrenadores.
Sí, sí, sí.
Preguntarles, escuchar y aprender, básicamente. A veces nuestro oficio no tiene más historia, no tiene más truco.
No, no, no.
Que no se enteren nuestros jefes, pero a veces se trata simplemente de eso. Con nuestro siguiente invitado ya lo hicimos hace un par de añitos cuando estaba en el Athletic Club y ahora que está en el Villarreal, pues vamos a repetir, claro que sí. Marcelino García Toral, bienvenido a Pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
El otro día estábamos repasando curiosamente, Marcelino, tus parejas de delanteros, de puntas en estos 20 años y la verdad es que, claro, repasando equipos, repasando futbolistas, repasando momentos, nos salía a decir que vaya carrera tan bonita te está quedando, Marce, o sea, honestamente, tienes muchas experiencias, muchos jugadores, muchas historias bonitas de contar.
Sí, afortunadamente son ya 21 años, va al final de esta temporada, a nivel profesional entre segunda y primera división, y bueno, pues cuando llevas tanto tiempo normalmente es porque las cosas salen bien. Y si salen bien, pues es porque has tenido la suerte de tener buenos futbolistas, que son los que nos hacen buenos a los entrenadores, y también cuando me correspondía decidir o nos correspondía al cuerpo técnico ayudar a confeccionar plantillas, pues tener la suficiente visión para generar plantillas competitivas y compensadas, ¿no?
Y prácticamente de forma ininterrumpida. No sé esto cómo se llega a gestionar. Es verdad que en la 22-23 te tomas ahí un añito para pensar, descansar y demás, pero es prácticamente 21 años de seguido.
Sí, hemos tenido algunas interrupciones. En la mayoría de los casos, afortunadamente, puedo decir que más prolongadas en el tiempo por la indecisión de elegir opciones de trabajo, porque siempre es complicado cuando vienes de no trabajar, pues integrarte en un grupo, en un equipo que ya está en marcha, y bueno, pues eso no es sencillo. En otras porque quizás los ofrecimientos de proyecto pues tampoco nos llenaban completamente. Pero bueno, podemos decir que en la mayoría de los casos hemos elegido bien, ¿no? Y también, pues en algunos que no hemos elegido tan bien, nos sirvió como experiencia, que no solamente se aprenda cuando las cosas vienen o el viento viene a favor, sino cuando tomas decisiones inadecuadas, pues ser lo suficientemente analíticos y autocríticos para reconocer dónde estuvo el error, y que seguro que nosotros tuvimos una implicación en un porcentaje X de esa toma de decisión errónea.
Hombre, mira, ¿tú qué sabes de esto, Marcelino? Como buen hombre del norte, se suele decir que ningún mar en calma forjó a un experto marinero, ¿no?
Bueno, suele ser así. Siempre la experiencia o la suma de experiencias positivas y negativas te ayudan a ser mejor.
La duda que yo tengo, Marcelino, es, después de tantos años entrenando en España, llega la oportunidad del Marsella. Sabemos que desgraciadamente no sale como todos esperábamos, pero lo de entrenar fuera, ¿siempre lo habías tenido en la cabeza? ¿Lo sigues teniendo? ¿Cómo te lo planteas tú?
Bueno, tuve bastantes oportunidades siempre que estuve en el paro. Y también cuando estaba trabajando, lo que es que, bueno, pues cuando estoy trabajando me gusta, si firmo un contrato, pues cumplirlo. Pero en esos momentos siempre fui indeciso. También pues soy una persona que me influye a la hora de tomar decisiones. El ámbito familiar siempre lo tengo presente y me condiciona esa respuesta, ya sea afirmativa o negativa. Y bueno, pues creía que no se daban las circunstancias a nivel personal propicias para dar ese paso. Y luego, pues bueno, lo dimos, porque ya estábamos totalmente abiertos a darlo, porque también van pasando los años y siempre quieres pues probar si eres capaz de desarrollar también proyectos ganadores fuera de España. Y como tú bien dices, fue cortito. Tampoco sabría decirte si fue bien o mal, porque no tuvimos tiempo. Lo que sí también te diría es que una vez si hubiéramos analizado más profundamente todo lo que conllevaba pues ir a Marsella, aunque exista y existe una vinculación personal y profesional con Pablo Longoria, pues a lo mejor no hubiéramos tomado la misma decisión, pero a lo mejor sí, lo que es hay que ser consecuente con las decisiones que se toman y bueno, tampoco preveíamos, creo que nadie, ni la propia dirección del club ni nosotros, que se diesen esas circunstancias. Pero también vemos que aunque yo tuve muy poco tiempo, parece ser que los resultados dicen que yo no era el culpable, porque hasta entonces eran iguales o mejores que hasta ahora, y muchos meses después, pues bueno, se llevan tres entrenadores y el Marsella lleva una temporada bastante, bastante irregular.
Me parece curioso, Marcino, por esto que nos cuentas, que pases de la primera experiencia en el extranjero a volver a un sitio que conoces muy bien, que conoces a la perfección, como es el Villarreal, que es cierto que llegas en un mar bastante tormentoso, ¿no? Como decía Quintana, pero que al final es regresar a lo que tú más conocías, de alguna manera.
Sí, como yo tampoco lo pensaba. Cuando dejamos Marsella no pensaba que pudiera surgir esta oportunidad y a partir de ahí decidir afirmativa o negativamente, pero tampoco pensaba que el Villarreal sería una opción para nosotros, pero las cosas surgen, entonces cuando surgen, pues como hacemos siempre, el grupo de trabajo nos reunimos, valoramos, decidimos, como acabamos de comentar o acabo de comentar también, en mí influye el ámbito personal. Y quizás pues haces una modificación de planteamientos a corto y medio plazo. Habíamos tenido también opciones de entrenar a otros equipos. Bueno, pues creímos que no eran las opciones adecuadas. Y surgió Villarreal. Y bueno.
Y muy creíamos, bien, Marcelino, claro, que no está yendo muy bien, ¿no?, las cosas.
Sí, bueno, pero es lo que te decía anteriormente, que soy indeciso. Y cuando damos el paso a mitad de temporada, pues es que creemos que va a ser positivo la experiencia. Y de hecho, pues hemos participado en 4 proyectos con temporada transcurrida y podemos decir que hemos acertado en los 4.
Bueno.
Voy a procurar no hacer un quinto porque...
Por si acaso.
Por si acaso, ¿no? Porque cuando aciertas muchas veces, pues más cerca está el error, ¿no? Pero sí, tuvimos la oportunidad de coger en su momento aquí al Villarreal también, en un momento muy complicado, y nos salió francamente bien. Se produjo el ascenso, con Racing en una situación también bastante difícil, sucedió lo mismo. En Bilbao también nos fue muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí ahora pues podemos decir que salimos de una situación complicada y estamos muy muy satisfechos de cómo está yendo el equipo, sobre todo en estas últimas 12 jornadas.
Eso es, de hecho estábamos comentando el otro día, Adri, el dato, en las últimas 10 jornadas, por decir un número redondo, el Villarreal está cuarto.
Sí, sí, bueno, de hecho el dato completo es que desde la llegada de Marcelino al banquillo del Villarreal ha sumado 30 de 57 puntos posibles, el equipo sería sexto clasificado, Marce, a solo 4 puntos de los puestos Champions. La dinámica es muy pero que muy buena.
Sí, yo añadiría, no por nada, pero simplemente por una cosa son los resultados y otra cosa son las circunstancias que ocurrieron durante esos resultados. Claro. Nosotros llegamos aquí en noviembre, en un parón, después de un parón, teníamos competición prácticamente todo el mes de diciembre y enero, ¿no? No nos dio mucho tiempo a entrenar. Y luego se produjo, tuvimos bastante, al principio, desgracias a nivel de lesiones, ¿no? Pues se lesionó un futbolista como Foy, fundamental en el pasado Villarreal. Jeremy Pino también pues rompió el cruzado. Son dos futbolistas que solo jugaron... bueno, Jeremy no jugó nada conmigo o con nosotros. Foy sí, pero limitado hasta que se decidió que lo mejor era poner solución a sus problemas. Tampoco volvió a jugar. Luego pues Pedraza también se lesionó y tuvimos múltiples lesiones. Albiol, lesiones de bastantes futbolistas, ¿no? Que unido a que teníamos muchísima competición nos hizo pues bueno no competir en las mejores condiciones. Y luego pues el mes de enero al principio también fue bastante complicado hasta que bueno tuvimos la decepción en el momento puntual de quedar fuera de la Copa del Rey, pero creo que eso fue para nosotros un bálsamo, porque eso nos permitió entrenar semanas continuadas y nos permitió también, con el paso del tiempo, recuperar futbolistas y a partir del 31 de enero completar una plantilla con aquellos perfiles de futbolistas que considerábamos necesarios para completar la plantilla y aumentar la competitividad dentro del equipo.
Por suerte, dentro de esa lista de lesiones, Marce, a quien no has tenido que meter es a Gerard Moreno, que lo ha sufrido mucho en las pasadas temporadas y que tú lo has dejado caer alguna vez en rueda de prensa, pero te quería pedir que nos explicaras un poco con detalle cómo es el mimar a Gerard Moreno, ese cuidarle las cargas, no pasarse mucho a nivel de minutos. Cuando tú llegaste, prácticamente acababa de volver de lesión. ¿Cómo tratáis a Gerard Moreno para que le veamos con esta continuidad que le estamos viendo esta temporada?
Bueno, nosotros, a ver, yo no puedo contestarte más o menos a esa pregunta, pero no con absoluta propiedad. Nuestro cuerpo técnico, como sabéis, pues yo ya vamos trabajando Uría y Ismael Fernández. Bueno, pues Ismael lleva conmigo 21 años, los mismos que yo de profesional. Empezamos juntos en el Sporting, y él como preparador físico, yo como primer entrenador. Luego, 2 años después, se unió Uría al grupo y los tres... pues llevamos, bueno, con uno 21 años, con otro 19, ¿no? Que creo que es una parte muy importante del valor como cuerpo técnico, pues fuimos logrando y manteniendo. Y entonces, pues todo lo que son cargas de trabajo, yo, como no entiendo, las dejo en el que es mi persona de confianza. Pero yo te diría, que lo que hemos hecho es aumentar las cargas de trabajo de Gerard con respecto a lo que venía haciendo anteriormente. Y sí, pues bueno, tener un análisis o estar en continuo feedback para ver cómo él respondía a esas cargas y a la vez pues participaba de continuo a nivel competitivo, ¿no? Y bueno, pues parece ser que bueno, hemos acertado en cómo a un futbolista fabuloso, tremendamente importante para el Villarreal, pues hemos logrado, entre primero él con su predisposición y actitud, y luego los que estamos, las personas que estamos alrededor, que tuviese una continuidad en el juego y en la competición.
Mira, solemos decir, lo decíamos en estos últimos años, no solo contigo, que muchas veces Gerard Moreno en clave Villarreal era la diferencia entre pelear por la Champions o pelear por Europa. Esta es una frase que tú utilizaste en su día con otro muy buen segunda punta como Rodrigo Moreno. No sé si siempre ese perfil de futbolista que puede ser punta, que puede empezar en banda, que viene por dentro, que no deja de ser un jugador también muy cerebral, es el que tú más disfrutas entrenando, porque al menos es un tipo de jugador al que tú siempre has sacado muchísimo partido.
Bueno, yo siempre digo que los buenos futbolistas se sacan partido a sí mismos teniendo el contexto adecuado a nivel de entrenamiento y funcionamiento colectivo, que creo que es una parte importante. Los futbolistas a nivel individual pueden tener un talento X, pero un rendimiento bueno y continuado en función de su capacidad va a depender de líneas generales del funcionamiento del equipo, porque si el funcionamiento es bueno, su nivel individual va a aumentar y va a llegar a lo que demuestra su verdadero talento. Esa es mi opinión como entrenador de las diferentes experiencias que hemos tenido y como concepto futbolístico, ¿no? Siempre los entrenadores disfrutamos entrenando a todos aquellos futbolistas que tienen buena actitud y buena capacidad, ¿no? Pero si además de buena actitud tienes una capacidad excelente, pues te hacen disfrutar. En estos dos futbolistas que acabas de nombrar, teniendo cualidades diferentes, tienen algunas muy comunes y por lo tanto pues son futbolistas que a su máximo rendimiento son diferenciales a nivel competitivo.
Te pregunto, Marce, por la otra pata de esa pareja, por Sorloth, que está haciendo un temporadón tremendo y la pareja está funcionando de maravilla. Tú que eres muy de pareja de puntas, esta que tienes ahora en el Villarreal, está siendo la bomba.
Sí, son muy buenos futbolistas y siempre que tienes buenos jugadores en el ataque, tienes más posibilidades de ganar partidos, porque vas a meter más goles. Y si somos capaces de hacer un equipo equilibrado nos darán más victorias, como creo que es el caso que ocurre ahora en el Villarreal. Nosotros aquí, esta temporada, pues podremos decir que en la faceta ofensiva no utilizamos un 4-4-2 al uso, sino que con los de futbolistas en las diferentes posiciones, pues jugamos con diferentes profundidades y prácticamente con tres jugadores por dentro y solamente un delantero, pero también eso nos hace pues tener un aspecto combinativo por dentro más eficaz, más continuado y con mayor presencia en el área. Y luego pues estamos hablando de dos futbolistas que en toda su trayectoria, dilatada trayectoria, pues son eficaces ante la portería rival, ¿no? Y eso pues para un entrenador siempre es un dato muy importante y podríamos considerar como un acto de suerte.
De hecho, Marce, en alguna que otra rueda de prensa has tenido batalla con esto, ¿no? El 4-4-2, el 4-3-3, vemos mucho a Baena metido por dentro, esa banda izquierda para Pedraza, no hacen exactamente lo mismo los jugadores. ¿Cómo tendríamos que denominarlo? Ya sé que los dibujos son, bueno...
Que no es un futbolín.
Son puntas tampoco, ¿no? De partida, los jugadores se mueven, es lo importante, sí, pero para simplificarlo a nivel periodístico, ¿cómo lo llamamos? ¿4-3-3?
No, tampoco sería 4-3-3, claro. porque nosotros...
Nos lo pone muy complicado, Marce.
No, mira, en el fútbol son circunstancias que se... Ahora, pues nosotros, por el perfil de futbolistas que teníamos y porque llegamos a un equipo a transcurso corrido, pues y teníamos que modificar una dinámica de resultados y a nivel competitivo que estaba siendo muy por debajo de lo esperado, ¿no? Porque creo que nosotros llegamos aquí como tercer cuerpo técnico y el equipo había sumado 12 puntos en 13 partidos, ¿no? Que es algo que está muy alejado del verdadero potencial del día real. Entonces consideramos que teníamos que ir a algo que les podía resultar familiar, con lo que habían estado pues muy familiarizados y que podría hacerles sentir en el campo con menos dudas, ¿no? Y más identificados con sus certezas y su capacidad que con las dudas que nosotros haciendo cambios drásticos podíamos transmitir. Entonces también el perfil de los futbolistas nos llevaba a ello. Entonces pensamos que teníamos que sacar el balón jugado como este equipo lo venía haciendo con detalles particulares y sobre todo contra equipos con bloques medios y bajos pues hacer iniciaciones con tres y luego pues dar más, de acuerdo a los jugadores que teníamos, dar más profundidad con el extremo por un lado y con en función de quién metíamos en esa primera línea de tres y con el lateral por el otro y luego pues meter bastante gente por dentro. Pues Gerard necesita jugar por dentro cerca del área rival, con Alex Baena pues sucede lo mismo, luego teníamos... como el equipo pues estaba casi confeccionado para jugar 4-3-3, entonces teníamos mucha gente por dentro y fuimos intentando adecuarnos a las características y perfil de los jugadores que teníamos para identificarnos con una forma de proceder, ¿no? Sí que a la hora de defender somos un 4-4-2 muy claro, pero a la hora de atacar pues tenemos, digamos, todas esas variantes que os acabo de comentar, pero bueno, que es algo generalizado en el fútbol. Yo recuerdo, perdonad que me extienda un poco.
No, que va. Estamos escuchando para aprender, como te decía antes. No,
yo recuerdo que hace unos muchos años, y sobre todo creo que a raíz del Barça, llegó la tendencia de que los equipos iniciaban contra bloques medios y bajos con iniciación de tres, pero siempre se colocaba en el medio el pivote. Sí. Y los dos centrales iban a zonas centrolaterales, ¿no? Entonces con los dos laterales también dabas muchísima profundidad, con los extremos utilizaban pasivos intermedios más luego los dos interiores o volantes que se llamaban anteriormente más el punta, ¿no? Y sí que había mucha proximidad de futbolistas y mucha posibilidad de asociación, ¿no? Luego pues se fue cambiando, luego otros equipos utilizábamos, a mí siempre me gustó más por otras diferentes circunstancias que sería largo explicar, pues meter más un contra jugadores con dos, pues meter más un pivote por fuera y luego otras circunstancias, pero eso se llevaba y entonces veías equipos que jugaban igual con tres así contra, cuando el rival utilizaba en punta que cuando utilizaba dos, ¿no? Entonces había superioridades numéricas de tres contra uno en una zona que bueno, con dos contra uno era suficiente y en otras tenías deficiencias. Bueno, y luego se pasó a esta otra nueva fórmula donde participan pues un central que se mete a jugar de pivote como vemos ahora, un lateral que se mete por dentro a jugar, otro lateral que hace como de tercer central, inicias con tres, eso bueno pues te da ventajas a nivel de iniciación y también a pues a nivel espacial para estar bien situado en las posibles pérdidas y contras del rival. Bueno, son, yo creo que al final todo va en función de los futbolistas que dispones dentro de la plantilla, de los perfiles de los mismos, e intentar adaptar, como hablamos anteriormente, para que ellos se sientan cómodos con lo que desarrollan en el campo y a la vez seamos eficaces en cuanto a juego y resultados.
Qué bueno, qué explicación más buena. Al final, es verdad que esto nos lo complica, que se enriquezca el fútbol, nos complica poner las etiquetas, pero bueno, es que al final el fútbol también es un deporte complejo en ese sentido.
Sí, bueno, por cerrar, Mister, con el capítulo de Sorloth, yo creo que ha habido una polémica un tanto artificial y un tanto muy de redes sociales con el tema de la paternidad de Sorloth este fin de semana. Vosotros le habíais dado permiso al jugador para que se quedara con su familia y que no jugara el partido en Almería. Luego, al final, casualidades de la vida y casualidades del fútbol, acaba marcando para dar la victoria. Pero se ha generado bastante ruido alrededor de este asunto, que no sé tú cómo lo has vivido y si te ha tocado otras veces en tu carrera también gestionar algo así.
Pero es que yo creo que es muy fácil gestionar esto. El ruido externo pues puede ser, porque siempre es todo es opinable. Pero en el interior es muy fácil de resolver, para mí muy fácil, y yo lo resolví como lo resolví siempre, que también pues hubo otras situaciones, como es lógico, y es muy sencillo. Tú le ofreces al futbolista la posibilidad de elegir, y él con total naturalidad y normalidad, y le brindas el escenario para que elija con total, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? Bien. Pues lo que no se entendería, quizás, es que después él libremente, después de haber elegido estar y jugar con su equipo, pues yo no lo pusiera de titular. Pero
claro, eso sí que sería raro de narices.
Pero ¿por qué? Pues porque bueno, en ese caso yo creo que me hubiera, bueno, yo creo no, desde mi forma de pensar me hubiera sentido la obligación de decirle, oye, mira, no vas a jugar, tienes la posibilidad de elegir lo que quieres hacer. Uh-huh. Pero aún así también se la di. Y más con un futbolista que es de fuera, que tiene que su pareja, mujer, también es de fuera, uh-huh, que están aquí solos. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Pues cada cultura es diferente, tiene una forma de pensar diferente, pero tenemos que adaptarnos a esa forma de pensar. El entrenador tiene que darle su espacio para que decida libremente, porque y tenemos, yo creo, desde mi punto de vista, que tengo que otorgarle la seguridad que en ningún caso su decisión va a repercutir negativamente en él a nivel profesional y de relación personal.
Marcelino, mientras estás contando esto, tenemos aquí a nuestro lado a alguien que conoces bien, afirmando con la cabeza. ¿Qué tal, Julián Escudé? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mister?
Muy bien. Estoy escuchando bien ahí y la verdad que nos falta la pizarra. Bueno, estamos en la pizarra de Quintana, pero nos falta la de verdad para realmente lo bonito que escucharte y entender el fútbol.
No,
como
nos decías que a ti te había pasado lo mismo, ¿no?
Pero yo del niño
Sevilla también con
no, en el, no con Marcelino, pero en el Ajax. Es verdad que el día que, bueno, mi mujer dio a luz, estaba un partido de fin de semana y yo en el hospital con mi niño, y el fin de semana siguiente jugó de titular y marcó un gol de cabeza. Entonces justo también el efecto emocional, yo creo, y confianza había jugado también su parte.
Bueno, ¿a qué dices lo de marcar? Estábamos con Adrián antes mirando los números. A ti, Julián, Marcelino te saca una versión goleadora. Creo que eran dos goles, en 17 partidos, ¿eh? No está mal.
No creo que...
Esto tiene mérito de Marcelino, no
creo que... Ni lo recuerdo, fíjate.
Que marque Sorloth es lo normal, claro, que marque Julián...
No es que lo trabajaba más con Marcelino que con otro, ¿eh?
Estoy viendo aquí un gol al Rayo Vallecano y otro al Sporting. Esto no sé si...
Oye, Marce, ¿sigue siendo Sevilla la espinita clavada en tu carrera? Porque alguna vez te lo he escuchado como la pena de que no saliese eso bien. Se lo escucho también a Monchi.
En su momento sí, sin ningún tipo de dudas, porque era mi primer paso hacia un club bueno. Entonces, bueno, además había estado en Huelva dos temporadas y sí. Pero, bueno, cuando antes estábamos hablando de que aprendes de las decisiones que tomas, ya sean positivas o negativas, Monchi sabe que él tuvo su parte de responsabilidad, pero siempre yo me, bueno, digo el club, pero yo siempre digo que la mayor parte de responsabilidad fue mía. ¿Por qué? Porque yo soy el que elegí ir y podía haber elegido no ir. Entonces, digo, bueno, sabíamos, yo era consciente de que la plantilla pues necesitaba modificaciones. Pues ¿por qué? Porque cuando vienes de ganar y el Sevilla, y estaba ahí Julen, viene de ganar, pues hay un momento, siempre es muy difícil hacer el cambio, y el cambio se tuvo que hacer después, porque yo estuve allí 6-7 meses, después de mí vino otro entrenador que estuvo también un año menos, o otros 8 meses, después vino otro entrenador que estuvo 8 meses, pero los resultados no cambiaban, y después de esos 8 más 8, pues se produjeron 14 cambios en la plantilla. Yo la verdad es que creo que en su momento, como saben los dirigentes, el propio Monchi, que tuvimos conversaciones, y los directivos que estaban por entonces, aunque hubiéramos hecho bastantes menos en diciembre, creo que podíamos haber modificado la dinámica, porque siempre creo que había muy buenos futbolistas, pero había repetición de perfiles y había cierta comodidad y jerarquía ganada, y que a veces el futbolista siempre quiere jugar, como me pasaba a mí cuando jugaba, pero le cuesta ver que si ganó, después de pasados los años o el tiempo, a lo mejor no rinde de acuerdo a cómo debe de rendir para seguir ganando, que es el objetivo del club y del entrenador que está en ese momento. Y entonces, bueno, pues surgió aquello. Yo siempre digo, ¿por qué fui yo el máximo responsable? Porque aquello en lo que creía, y que además estaba convencido que era necesario para que el Sevilla pues estuviese en la parte alta de la tabla, lo exigí, me dejé llevar, y luego pues el tiempo, los resultados, el nivel competitivo del equipo me dio la razón de aquello de lo que estaba convencido al inicio. Por eso desde entonces
también
dije anteriormente, me cuesta mucho decidir, sí. Me cuesta mucho decidir, soy bastante indeciso cuando estoy parado y tengo que iniciar un nuevo proyecto, pero desde aquel entonces, para iniciar ese nuevo proyecto, tengo que estar absolutamente convencido.
Lógico. Marcelino, la última que te hacemos, permíteme preguntarte por el nombre propio del día, Iker Muniain. Te quiero preguntar por tu experiencia con él como entrenador y tu experiencia como rival, que han sido muchos años.
Como siempre, las relaciones humanas y profesionales se dan cuando convives con una persona profesional. Y mi relación profesional y personal con Iker fue extraordinaria. Extraordinaria. Tengo un enorme recuerdo a nivel personal y profesional de toda la plantilla del Atleti, de toda. Tuve la suerte el destino, me hizo darles un abrazo y felicitarles por la copa tan ansiada a nivel personal.
No, ese es pasillo mismo, tan bonito en San Mamés, ¿eh?
Sí, es que digo, jolín, cuando nada más que eliminaron al Atlético de Madrid, ojalá pues ganen esta final y podamos, este cuerpo técnico que tan agradecidos estamos, darles un abrazo a todos ellos. Y pudimos dárselo porque era lo que nos decía el corazón, ¿no? Y entonces, a lo que íbamos con Iker, yo solo puedo que estar agradecido de él, de todos, y en especial de él, que era el capitán. Vivimos situaciones personales muy cercanas, momentos a lo mejor que para él fueron muy, muy, muy complicados, Luego a nivel futbolístico con nosotros dio un grandísimo rendimiento, un día enorme. Y la verdad es que hoy, cuando lo estábamos aquí hablando, todo el cuerpo técnico me da pena. ¿Por qué me da pena? Porque es un futbolista relativamente todavía con una buena edad, tiene 31 años, sí. Y luego que lleva 20 años en el club. Sí. Llegó allí a los 12 añitos y es su temporada número 20 dentro del club, ¿no? Además, en un club que todo esto es un poco diferente por su propia idiosincrasia y por su filosofía, ¿no? Y no sé, pues me da un poco de pena que Iker, pues todavía en un buen momento futbolístico, pues mira, haya tomado esa decisión, ¿no? Bueno, yo solo desearle todo lo mejor, porque eso merece tanto él como su familia, mostrarle todo mi apoyo y, por supuesto, como decía, mi absoluto agradecimiento, ¿no? En nombre mío y de todo mi cuerpo técnico, porque así nos hizo sentir, ¿no? Y bueno, pues ver que ganan la Copa del Rey y que me manden personalmente un vídeo, él, pues es algo que siempre quedará para... Siempre
te queda. ¿Qué te decían, mister? ¿Qué te decían?
Bueno, pues bueno, eso es... Digo el hecho, pero el contenido...
Te lo guardas, ¿no?
Me parece justo.
Bueno, creo que es un poco, sí, es particular y bueno, creo que me alegró mucho recibirlo, muchísimo, y bueno, se lo agradezco mucho, ¿no? A él, y repito, y a toda la plantilla del Atleti, porque nos hizo muy felices.
Qué bonito, decíamos cuando ganó el Atleti que esa copa era también por Joseba Echevarría, por Javi Martínez, por todos los jugadores, sí, que han pasado,
han los propios jugadores,
Andoni Iraola, por sí, todos, sí. Y también por los entrenadores, y ahí por supuesto también contribuiste tú, Marcelino, así que felicidades por esa parte que te toca y muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por la pizarra de Quintana para hablar tan claro. Lo está agradeciendo aquí la gente en Twitter, en el chat, así que nos sumamos al agradecimiento, Marce.
Bueno, pues nada, es un placer, a mí me gusta mucho más hablar de fútbol que ir a una rueda de prensa. Y entonces, pues muy agradecido de volver a charlar con vosotros, hasta cuando queráis.
Aquí estaremos y nos cogemos la palabra, sí, sí, nos sí. La tomamos por completo, ¿eh? Si necesitas, que todos los viernes antes del partido te pares por aquí, en vez de por rueda de prensa, llegamos a un acuerdo, no te preocupes.
Pues nada, un fuerte abrazo para todos y en especial para Julen, claro.
Sí, un abrazo, mister.
Abrazo, venga. Marcelino García Toral aquí en directo en la pizarra de Quintana.